Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Hoy vamos a hablar del chiribiquete. Y para hablar del tema tenemos a tres invitados de nuestras redes. Ellos son Patricio von Hildebrandt, director científico de la Fundación Puerto Rastrojo.
Todas las zonas con afloramientos rocosos en la Amazonia son en general sitios sagrados.
Y también a Margarita Gutiérrez, subdirectora de The Nature Conservancy.
Somos uno de los países más ricos del mundo, no por el dinero que saquemos, sino por la naturaleza y la cultura que tenemos.
Y Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
¿Y cómo esos valores excepcionales universales pueden perderse solamente por el cambio climático?
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Julia, esta semana se conoció una noticia muy importante. El Parque Nacional Natural de la Serranía del Chiribiquete fue declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad. ¿Qué quiere decir esto?
Es una declaratoria muy importante que veníamos buscando desde hace muchos años, porque la UNESCO, que tiene una convención especial para Patrimonio de la Humanidad, de la cual Colombia es país miembro o país signatario de esa convención, es una gran oportunidad para los países de presentar ante la UNESCO sitios que haya en su territorio y que sean excepcionales, que tengan ese valor excepcional universal que los hace únicos y que los hace muy valiosos para que sean reconocidos por el Comité de Patrimonio de la UNESCO, que está conformado por 21 países, mediante un análisis absolutamente técnico de expertos, bajo los criterios de la convención, que son unos criterios específicos. Bajo esos criterios uno hace la postulación, y los expertos de la UNESCO, que son dos organismos técnicos asesores, la UICN para el caso de los temas naturales y el ICOMOS para el caso de los temas culturales, hacen una evaluación de la veracidad de esa postulación. ¿Qué significa? Me preguntas. Significa que el sitio es reconocido globalmente, que entra a esta lista de sitios excepcionales del planeta, que el país se compromete a proteger y a poner todos los recursos necesarios para protegerlo de la manera como se requiere para garantizar su integridad, y además recibe apoyo internacional de muchas maneras, proyectos de cooperación, asesoría de la propia UNESCO y de los organismos técnicos asesores, verificación de que el plan de manejo que se presenta sea útil y correcto desde el punto de vista técnico para cuidar el área, y por supuesto el gran orgullo nacional de tener sitios en la lista de Patrimonio de la Humanidad.
Patricio, este podcast lo oye la gente en Bogotá, porque tiene internet y porque tiene un computador, un celular, qué sé yo, y probablemente no logra imaginarse la magnitud de lo que es este parque. ¿Por qué no nos transporta allá y nos describe cómo es eso? Usted, que vivió durante 10 años en este lugar, que es de las pocas personas o de los pocos privilegiados que puede conocer este lugar desde adentro.
Pues mira, es una zona, primero que todo, es una zona inmensa. Lo que más impresiona es eso. Cuando uno sobrevuela la zona del Parque Nacional Chiribiquete, son horas, una casi dos horas según una avioneta, de selvas y selvas y selvas, y de pronto en la parte norte, que era la parte norte, porque ahora con la nueva ampliación, que se acaba de ampliar Chiribiquete a 4.2 millones de hectáreas, esos cerros, esos tepuyes, quedaron como en la mitad del parque. Entonces es una zona donde vas sobrevolando selvas y selvas y selvas, de pronto una serranía, unos tepuyes, unas formaciones rocosas altas que pueden llegar a 800, un poquito más de altura, y luego otra vez selvas y selvas y selvas. Todo esto está cortado por una cantidad de ríos, unos ríos grandes, las cabeceras del río Apaporis, como la Tunia, como el Ajaju, y otros ríos más pequeños, afluentes del río Mesay, como el Cuñaré y el propio río Mesay. Cascadas, chorros, correntadas, sobre esas lajas rocosas bajan esas aguas en época de invierno de manera torrentosa, en época de verano de manera mucho más suave, muy fresco para uno caminar, poderse bañar. y llega uno subiendo por uno de esos caños a un sitio muy especial que es un tepuy plano que en la cima tiene un hueco redondo grande, que es un hueco que puede tener unos 200 metros de diámetro, y está arriba del tepuy a unos 100 metros de altura, y en la pared del tepuy hay una entrada, un hueco. Ese hueco tiene 50 metros de alto, 50 metros de ancho, es como la entrada de una catedral, y de ahí va un túnel, casi también de 100 metros, y entra uno a esa parte en el fondo de ese hueco que le estoy describiendo. Toda la vegetación en el cerro es vegetación de zonas rocosas, o sea, achaparrada, espinosa, pero allá en el hueco es una selva completa, con mil pesos, azaí, árboles grandísimos y rastros de muchísimos animales que entran y salen de allá. Eso es en la parte sur. La parte de los tepuyes al norte están con una cantidad de pinturas rupestres, que es uno de los motivos más importantes por las cuales la UNESCO lo considera una zona excepcional desde el punto de vista cultural.
Margarita, su organización se dedica justamente a la conservación. Esta descripción que nos hacía Julia de la importancia, esta descripción del lugar que nos hacía Patricio, ¿cómo se recibe para una organización como la suya y para la conservación en general del país?
Pues nosotros celebramos, como todo el país, este arduo trabajo que personas como Julia y como Patricio representan. Nosotros trabajamos en modelos de conservación alrededor de paisajes productivos sostenibles, y un paisaje productivo sostenible sin reconocer el valor de este tipo de ecosistemas únicos y sin reconocer y sin tener en su centro un área protegida, pues no son viables. Entonces, todos los servicios ecosistémicos y toda la riqueza que representa un área como estas para los pueblos que están alrededor del área declarada, para los municipios y para los pueblos indígenas que habitan allí, es importantísimo, y son poder balancear la conservación y la producción y la calidad y el bienestar de los ciudadanos de esos territorios, pues es parte de las prioridades de nuestra organización. Nosotros trabajamos en TNC hace 7 años en pueblos y en municipios vecinos al Chiribiquete, y lo que tratamos de hacer es tratar de construir nuevas opciones de desarrollo que permitan a los pobladores y a los tomadores de decisión de esas áreas reconocer el valor de estas áreas y tratar de tener también modelos de desarrollo sostenible alrededor de ellas para disminuir las presiones que tienen, que son bastantes.
El podcast de La Silla Vacía sale todos los domingos y puede ser encontrado en Acorde FD y, por supuesto, en lasillavacía.com. Julia Margarita hablaba en la sección anterior justamente de amenazas y de presiones que existen. Obviamente estas regiones, estas vastas extensiones de tierra se protegen justamente por eso, porque hay unas amenazas que existen y por su gran valor natural y cultural, pues hay que protegerlas. ¿Cuáles son esas amenazas?
Hay múltiples amenazas en general en todo el país a todos los sitios que están dedicados a la conservación. Y no es solamente en Colombia que existen esas amenazas, en prácticamente todos los países del mundo, cada área tiene un diagnóstico de las amenazas. La primera de ellas, quizá la de menos control por parte de cada país individualmente, es el cambio climático. El cambio climático está modificando las condiciones de las áreas protegidas. Incluso hay un capítulo especial para analizar cómo el cambio climático está afectando los sitios patrimonio de la humanidad y cómo esos valores excepcionales universales pueden perderse solamente por el cambio climático. Y hay un análisis que ha hecho la UNESCO y la UICN y el ICOMOS para analizar sitio por sitio. Es muy interesante ver eso porque pues es un argumento más de conciencia para el planeta de mirar cómo enfrentamos el cambio climático y sus causas y cómo cambiamos de la mejor manera posible la sociedad para que esas causas pues se vayan transformando y se vaya logrando controlar. Porque además es cuestión de supervivencia de toda la especie, ¿no es verdad? Del planeta mismo. Las amenazas propias en Colombia vienen de muchos orígenes. Uno de ellos ha sido muy fuerte y todos lo conocemos, es el orden público, la situación de gobernabilidad que hay en gran cantidad de sitios del territorio nacional y por supuesto cruzados por estas zonas rurales en donde están los parques nacionales. Hemos tenido grupos armados al margen de la ley entre los parques, hemos tenido intervenciones que han afectado los ecosistemas, intervenciones como tala, ganadería ilegal, cultivos ilícitos, minas antipersonal, hemos tenido construcción de infraestructura, por ejemplo, la zona de la Macarena, Tinigua, Picachos, que fue zona de distensión en un momento determinado, en que se trató de consolidar un acuerdo de paz, pues allí la guerrilla hizo lo que quiso y parte de lo que quiso fue hacer carreteras, fue hacer puentes, fue llenar de personas, de nuevos colonos, esas áreas que ocuparon ilegalmente e hicieron actividades y vienen desarrollando actividades ilícitas. Uno de los diagnósticos grandes que tenemos nosotros es esa ocupación ilegal que lleva a desarrollar actividades no permitidas dentro de los parques, como construcciones ilegales, como actividades de agricultura, de ganadería, en muchos casos también de minería, aunque no es el problema más generalizado, pero también hay. Entonces, esas son las principales amenazas que nosotros tenemos, pero tengo que decir que de las casi 15 millones o ya 15 millones de hectáreas que tiene el sistema de parques de Colombia, la transformación no supera las 600 mil hectáreas, de manera que podemos decir que es un sistema muy bien conservado, a pesar de todo lo que hemos sufrido y vivido en estos años. Claro, un metro cuadrado de un parque nacional es grave.
Es mucho, pero sí, digamos, el esfuerzo está ahí. Patricio, justamente quería hablar de eso. Usted tuvo que salir de esta zona después de mucho tiempo de vivir ahí, de tener una casa de investigación y un lugar donde había científicos que investigaban justamente la zona. ¿Cómo fue ese proceso de dejar la zona y qué ha sabido usted de esas transformaciones producto de esa intervención humana de distintos órdenes, de orden público, pero también trochas ilegales, tala por temas de madera, coca, todo el tema también como de trochas que se están pensando para salidas de todas estas cosas, en fin?
Pues mira, en el caso del Parque Nacional Chiribiquete es un caso excepcional. La verdad es que desde que vivimos allá, desde el año 92 hasta que salimos en el 2002, la intervención en el parque ha sido mínima. Realmente ese parque está en muy, muy, muy buen estado de conservación. En esas épocas, cuando la guerrilla llegó a la zona de Araraquara, pasaban por el parque porque tenían unas rutas fluviales y unas trochas para desplazarse desde el río Caquetá hasta el río Apaporis y de ahí hasta el río Baupés. Y por eso pasaban por ahí, por eso tenían esa ruta, pero realmente no tenían instalaciones, y aparte de estas trochas que unían un río con otro, no tenían ningún tipo, otro tipo de infraestructura. Por lo tanto, no, ni nosotros ni el parque realmente sufrió por la presencia de la guerrilla. Lo que ocurrió fue que en el año 2002, los comandantes que tenía la guerrilla en ese tiempo en Araraquara, pues me mandaron a llamar y me dijeron: mire, señores, va a tocar que se vayan, porque dentro de estas políticas del gobierno va a venir el ejército y van a venir 17 mil efectivos y aquí nos vamos a dar plomo y usted, don Patricio, no tiene nada que hacer en un frente de guerra con unos estudiantes. Entonces, pues nos tocó salirnos.
Claro, y se acabó un proceso de paz que ha tenido problemas en la implementación, Margarita, pero justamente esas son las alertas que se prenden alrededor de esto, con todo lo que ya describíamos alrededor. ¿Cómo lo han visto ustedes desde su organización?
Los municipios cercanos a Chiribiquete, como Solano, Cartagena del Chairá, pues hay un ambiente complicado, hay un espacio que están llenando otros grupos armados y pues si bien es difícil trabajar en campo con las organizaciones sociales se pueden lograr grandes cosas, pero también hay momentos en los que las mismas organizaciones sociales nos dicen todavía no vengan, esto está complejo, como decía Patricio, ustedes no tienen nada que hacer acá y vuelvan cuando les avisemos. Yo creo que la base social y en este caso específico los territorios indígenas son los principales aliados para poder hacer nuestro trabajo de conservación en áreas complicadas, y también son los líderes sociales los que mueven esta nueva senda de desarrollo y estas nuevas opciones. Ahorita, por ejemplo, el PRAES, el plan de educación que existe en Monserrate, que es una pequeña vereda a 10 kilómetros de donde inicia Chiribiquete, se ganó el premio como mejor plan de educación porque está enseñándole a los niños que viven en la mitad de la selva cuál es el valor de esa selva y cómo es el monitoreo que tienen que hacer allá. Y eso es lo que realmente cambia las dinámicas sociales que son la base de un conflicto de hace 50 años.
Patricio, justamente me gustaría entender ese patrimonio cultural, porque el Chiribiquete se entiende como el patrimonio natural, pero esto es una cosa mixta. Justamente tiene un valor cultural que me gustaría tratar de entender que representa esta región.
Pues mira, todas las zonas con afloramientos rocosos en la Amazonia son en general sitios sagrados, sitios de gran importancia para las comunidades indígenas que viven en la Amazonia. Acordémonos que de los 480 mil kilómetros cuadrados que tiene la Amazonia colombiana, que es más o menos el tamaño de Francia, el 60% corresponde a resguardos indígenas, o sea, a territorios de propiedad privada colectiva de las comunidades indígenas. Como estaba mencionando Margarita, eso hace que estas comunidades indígenas son no solo los principales aliados, sino que han sido los aliados naturales de Parques Nacionales para emprender y consolidar un plan de conservación en la Amazonia. Estos afloramientos, entonces, en particular, en el caso de Chiribiquete, que es el afloramiento más grande y más alto, tiene una importancia en los mitos de origen, en los caminos del pensamiento de estas diferentes comunidades. Esos caminos de pensamiento son muy importantes porque son caminos que se recorren con el pensamiento, donde se recogen energías de antiguos pobladores, de sus antepasados, y a través de eso se rigen todos los sistemas de manejo sostenible de la selva. Entonces, la pérdida de esos sitios sagrados y la pérdida de ese conocimiento tradicional pueden llevar a un gran fracaso dentro de un plan general de conservación de la selva.
Claro, justamente que esto sea nombrado patrimonio y que aparezcan documentales de gran impacto como Magia Salvaje, creo que mucha gente se enteró de la existencia de eso gracias a esa película, hace que mucha gente quiera ir ahí, y eso no es posible. Julia, ¿por qué no nos ayuda a entender por qué eso no es posible? Mucha gente se sueña con ir a Caño Cristales, y eso es posible hoy, con ir a tantos otros parques, pero ¿por qué este en particular está cerrado al público?
Este sitio queremos que sea preservado como el gran tesoro de los colombianos, y además de su extraordinaria riqueza en biodiversidad, que puede ser afectada con la presencia de visitantes, con cualquier construcción de infraestructura, de carretera o de zona de hotelería o de camping, también tenemos un deber que no podemos descuidar, que es el de la protección de los pueblos no contactados, de los que hay evidencia en el Parque Nacional. No podemos, como país, así como los países, todos los países que tienen pueblos no contactados, el mayor compromiso es su protección y la protección de la decisión de estos pueblos de permanecer en aislamiento voluntario, y sobre eso hay política, documento de política en Colombia, en Brasil, en Perú. Pues no podemos correr ningún riesgo de que se vaya a generar un encuentro que pueda acabar con una etnia, con una cultura, por razón del contacto, como ya ha ocurrido. Y más bien Patricio podía contarnos más detalles sobre el tema de los Nucac, por ejemplo, pero sí, es deber del Estado protegerlos a ellos. ¿Qué queremos nosotros? Que la gente se una a la causa de la conservación de Chiribiquete, decidiendo que debemos preservarlo ante toda amenaza y debemos preservarlo no yendo a Chiribiquete. Nosotros estamos trabajando, además, con el ICAN muy fuertemente y las dos gobernaciones de Caquetá y Guaviare, ofrecer alternativas. Y una de ellas es la Serranía de la Lindosa, recientemente nombrada como sitio de patrimonio cultural, Parque Arqueológico Nacional, en donde hay tepuyes, como los de la Chiribiquete, puesto que pertenece a una misma cadena montañosa. Hay también grandes murales de pinturas iguales a los que se encuentran en Chiribiquete, y allí, muy cerca de San José del Guaviare, la gente va a poder tener la experiencia de ver muy cerca y de muy fácil acceso, una experiencia como la que podrían tener dentro de Chiribiquete. Estamos analizando la posibilidad de que la gente pueda también salir desde San José del Guaviare y hacer un sobrevuelo para que vea la magnitud y vea desde el aire, sin posibilidades de aterrizaje, no en helicópteros, que están prohibidos en esa área, ver la belleza del paisaje, y luego bajarse en San José e ir y visitar los murales de la Lindosa. Y lo mismo en el Araraquara, hay una posibilidad de hacer un turismo que es muy parecido al que podría hacerse entre el Parque Nacional.
Mucho se ha mencionado, Margarita, esa idea del turismo como esa economía que nos va a hacer salir de muchos males. Habrá que ver cómo es que se implementa eso y cómo se traduce eso en un turismo responsable, que respete cadenas de valor, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted ve esas posibilidades de turismo, digamos, que podrían amenazar, pero al mismo tiempo ser una oportunidad para el país?
En efecto, son una oportunidad importante para el desarrollo sostenible y para cadenas de crecimiento verde, pero no el turismo de consumo masivo al que estamos acostumbrados en nuestra vida, sino un turismo respetuoso y que lo que busca es entender la riqueza cultural, apropiarla, y no simplemente verla como un circo, como un zoológico, como un Walt Disney World. Eso no lo podemos convertir, nuestras riquezas naturales, en ese tipo de turismo. Creo que hace falta una política más responsable de cuáles son el tipo de infraestructura, el tipo de acuerdos sociales a los que se tiene que llegar, y cuáles son los mínimos que tenemos que cumplir y cuáles son los máximos potenciales que podemos explotar para poder tener un real turismo sostenible en Colombia, y sobre todo un turismo respetuoso del ámbito en donde se mueve. Uno de los temas más importantes que nosotros estamos trabajando es la visión territorial, y parte de lo que también vemos, no solo en el turismo, sino en las cadenas agroindustriales o en la misma infraestructura, es que los colombianos no reconocemos que en Colombia tenemos una gran diversidad, y que el tipo de infraestructura, hoteles, turismo que se puede hacer en la costa no es igual al que se puede hacer en la selva, y no es igual al que se puede hacer en el Pacífico, y que no responde en ninguna medida ni a las prioridades ni de materiales, ni de transporte, ni de ubicación. Entonces, eso todavía es un reto para Colombia.
Patricio, Julia, lo invitaba a usted a que nos contara un poco de este tema de las tribus no contactadas, y me llama muchísimo la atención entender la razón por la cual se toma una decisión, como, si se quiere, occidentales, de determinadamente no tener contacto con estas, y cuáles son, digamos, los problemas que podrían haber detrás de estas decisiones, qué problemas, digamos, tendríamos a la hora de querer llegar a estos sitios y que esto sucediera, cuáles son las implicaciones éticas que esto podría tener.
Bueno, mira, este tema de los indígenas en aislamiento voluntario ya es un tema viejo aquí en Colombia. Ya desde el año 1976, si no me equivoco, salió un pequeño decreto del Instituto de Antropología en ese tiempo, donde estaba el doctor Álvaro Soto Holguín y estaba un hermano mío, Martín von Hildebrandt. Ese decreto decía: no se puede ir a contactar a los indígenas en aislamiento voluntario, porque ya las experiencias anteriores históricas en Colombia, como en las épocas de la Casa Arana y de las caucherías, mostraron que cuando el blanco contactaba a grupos indígenas que estaban en la mitad de la selva, causaban una cantidad de daños, muchísimas enfermedades, sobre todo enfermedades, epidemias, que arrasaron con grupos indígenas completos. Entonces, esa historia viene desde hace un buen tiempo. En los últimos años, digamos, desde el principio de este siglo, o sea, en los últimos 18 años, con Roberto Franco emprendió una serie de estudios para tratar de ubicar territorios de los indígenas en aislamiento voluntario en la Amazonía colombiana. Todo el trabajo se inició a través de encuestas, hablando con toda la gente en todos los ríos, que contaban historias, si habían oído ruidos, si habían encontrado cosas raras en sus expediciones de cacería o de pesca dentro de la selva. Todo eso con Roberto lo organizamos y fuimos pudiendo detectar unos sitios potenciales. Posteriormente, con unos sobrevuelos, en por lo menos uno de esos sitios sí pudimos ver unas malocas y se tomó una foto. ¿Cuál era el propósito? El propósito es defender los territorios de esos indígenas, proteger sus territorios. ¿Por qué sacar leyes o unas políticas públicas que digan que no los podemos contactar? Que ellos nos contacten si quieren. Ninguno de esos grupos, todos esos grupos, mejor dicho, saben que nosotros existimos. Si ellos no salen es porque no quieren salir. Entonces la ley lo que dice es eso, si ellos quieren contactarnos, que nos contacten, pero no nos metamos a contactarlos haciendo todo ese daño que se puede hacer. Refiriéndome específicamente a lo que decía Julia, sí, cuando mencionaba el caso de los Nukak, ahí tenemos un caso muy claro. Aunque existía ese pequeño decreto del Instituto de Antropología Antiguo, ¿qué fue lo que pasó? Los Nukak salieron. Los Nukak fueron los que salieron para la zona de San José del Guaviare. ¿Por qué? Por el conflicto armado, por las mafias, por toda una situación de orden público donde les habían matado mucha gente y no les quedó otra alternativa. Salen al pueblo y se forma el problema. ¿Qué vamos a hacer ahora con ellos? Pues muy difícil era que se devolvieran porque la zona, porque la situación no lo permitía. Se fueron quedando, llegaron enfermedades y hoy en día todavía existen algunos de estos Nukak, incluso en San José los ve uno en un estado de descomposición social muy increíble. Esta es la excepción que nos comprueba la regla. O sea, ese es el problema y por eso es que si ellos nos quieren contactar, bien sea, pero no debemos nosotros ir a meternos allá.
El programa también está en las plataformas de iTunes, Stitcher y, por supuesto, en lasillavacía.com. Siempre al final de este programa le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro para cerrarlo, para que con esas lecturas que quedan ahí recomendadas ustedes puedan quedar entusiasmados y leerlo. Julia, ¿qué lectura nos recomienda el día de hoy?
Bueno, la recomendación es un libro que es poco conocido por el común de las personas, se llama Cariba Malo, escrito por Roberto Franco, de quien hablaba ahoritica Patricio, que fue una persona muy importante para Colombia, para todos estos temas de conocimiento de la riqueza étnica en nuestro país, y que ya murió prematuramente en un accidente de avión precisamente en el Amazonas. Su avioneta se estrelló hace muy pocos años. Y él habla allí de toda esa investigación que hicieron sobre los indígenas Yuri en el río Puré, y que además dio origen a la constitución del Parque Nacional Natural Río Puré, que busca proteger estos indígenas.
Patricio, ¿qué lectura o lecturas nos quieres recomendar hoy?
Bueno, sí, ese libro que menciona Julia es supremamente interesante, no tan fácil de conseguir. Yo recomendaría, ya más popular y más fácil de conseguir, dos libros de Germán Castro Caicedo. Uno que es Perdido en el Amazonas, que es toda la historia de un contacto que hubo con los indígenas Yuri, precisamente de los que hablaba Julia, en el año 69, y es toda una aventura donde salen unos indígenas, un indio, una señora, unos niños, están en la pedrera unos meses y después llega un periodista francés y logra convencerlos que se regresen a su territorio. Regresan y no se supo más de ellos. Pero en la primera expedición, con el primero que los contactó, y la alarma llegó a la pedrera, es que el señor, que Julián Gil, que iba con un indígena, que le decían borrachito, desaparecieron. Después pensaron que tal vez estos indígenas los habían matado, que tal vez no los habían matado, y este es todo el cuento que cuenta Germán Castro en ese libro. Y el otro libro de Germán Castro Caicedo se llama Mi alma se la dejo al diablo. Eso sí ocurre en la zona de Chiribiquete, que es también una aventura de unos caucheros y unos comerciantes que pasan desde el río Baupés hasta el río, desde el río Baupés a Paporis y de la Paporis a el río Yari, afluente del Caquetá. y es toda una historia con toda clase de episodios muy importantes y muy interesantes, incluido episodios donde contactan indígenas en aislamiento voluntario. En la página 74 de ese libro hay una foto de uno de esos indígenas que contactaron. Entonces, ese es otro libro que da una muy buena idea de ese ambiente y de lo que estaba pasando por allá.
Ahí les dejamos los links y los encontramos. Ahí la página 74 se las quedamos debiendo porque eso no nos lo permite la tecnología, desafortunadamente, Margarita.
Bueno, yo les traía El Río, de Wade Davis. Es un libro muy importante que nos cuenta las historias de su profesor Schutz, que fue uno de los investigadores primeros, Patricio. Y pues para mí es mi libro favorito, y esta recomendación la hago precisamente celebrando que como el mundo reconoce el valor del Chiribiquete y en él el valor de la Amazonía colombiana, este libro nos invita a soñar y a conocer el valor que tenemos real en Colombia de las riquezas naturales y culturales. En este libro Davis nos cuenta que Schutz descubrió 2000 plantas que ahora son cura de muchas de las enfermedades que nosotros podemos tener en su recorrido en el Amazonas, y ese es uno de los puntos más importantes de esta declaratoria, y es darnos cuenta que somos ricos, somos uno de los países más ricos del mundo, no por el dinero que saquemos, sino por la naturaleza y la cultura que tenemos.
Pues a los tres, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que este programa es grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser escuchado en su aplicación. Pero también, si buscan La Silla Vacía en aplicaciones como iTunes o Stitcher, podrán suscribirse ahí y recibirán una notificación cada vez que salga al aire nuestro programa. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.